RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Gualeguay, Entre Ríos. Caso Micaela García. En comunicación con Milagros, amiga y compañera de militancia de Micaela, nos relató cómo fueron los hechos a partir de que la desaparecen.
Bueno, sí, la verdad fue una semana muy dura. Nosotros empezamos a buscar a Micaela el sábado, el día que ella desaparece, que la desaparece, mejor dicho. La empezamos a buscar, más que nada entre nuestros círculos, digamos, y ya para la noche, conociéndola y sabiendo que ella no era una chica que no nos iba a avisar si seguía, que por el contrario era muy responsable, digamos, empezamos a hacer una campaña a través de las redes sociales, compartiendo su foto para ver si alguien nos podría dar información sobre su paradero. Ya para el domingo la foto se viralizó. Pudimos tener mucha difusión, lo que agradecemos muchísimo porque ayudó desde el primer momento, digamos, en su búsqueda. Y bueno, ya para el lunes, la mayoría de los compañeros del Movimiento Evita y amigos de Concepción del Uruguay, ya estábamos en Gualeguay acompañando a los padres y exigiendo, digamos, que ya se esté desplegando un operativo para su búsqueda.
Milagros también nos contó sobre cuál es el plan de lucha para exigir justicia por Micaela y también reflexionó sobre la justicia machista del país.
Con cuestión a la justicia, nosotros consideramos al juez Rossi tan culpable como Warner en ese crimen y pedimos su pronta destitución. Pero también sabemos que este juez no actuó solo, que hay todo un sistema judicial que está totalmente podrido, que lo apaña y que permitió que él tomara esta decisión sin ningún tipo de seguimiento. Por eso nosotros creemos que la forma de hacer justicia por Micaela es poder transformar, poder cambiar, poder generar un cambio en el sistema judicial para que esto no siga pasando, porque este juez no fue su primer ni único caso en el que libera violadores o que le da su condena mínima. Por eso nosotros, y así como está el juez Rossi, sabemos que en todas las provincias se replican jueces iguales. Nosotros sabemos que la única forma de parar esto es que haya una transformación estructural de la justicia, porque si no esto va a seguir pasando y vamos a tener muchísimas Micaelas más.
En el marco de las diferentes manifestaciones que se montaron por el pedido de justicia por Micaela y por la visibilización de una situación terrible en materia de género, hablamos con Marta Dillon, quien nos comentó cuál era la modalidad y el objetivo de la manifestación por parte del colectivo Ni Una Menos.
Poniendo la palabra y el cuerpo en común, necesitamos justamente pensar salidas que no sean sencillamente apuntar contra unos determinados monstruos que pareciera que son los que cometen los homicidios, cuando sabemos que la mayor parte de los homicidios son cometidos por personas del entorno más íntimo de las víctimas, ¿no? Entonces lo que necesitamos es seguir activando, pero sobre todo seguir encontrándonos y poniendo en común la palabra y el cuerpo, ¿no? Y a la vez es una manera de abrazar a la familia y a los compañeros y las compañeras de Micaela, que van a estar al mismo tiempo acompañándola a su último lugar.
Además, Marta Dillon reflexionó respecto de cuál es el panorama para las mujeres de nuestro país y de cómo en Micaela duelamos a víctimas de diferentes puntos de Argentina que se suman a la larga lista de femicidios.
Pero sí, también estamos duelando, digamos, la aparición del cuerpo de Agostina, de Belén. Estamos a la expectativa de que aparezca Araceli, que está desaparecida en San Martín, y otras tantas chicas que a veces veces sus nombres se nos pierden, y otras tantas mujeres que están recuperándose de heridas. La verdad es que la situación es como un estado de guerra, sencillamente, porque nos movilizamos, porque cada vez somos más, porque cada vez hay más conciencia, y sin embargo la fragilidad de los cuerpos sigue siendo la constante, ¿no? Entonces, por eso es que más allá de marchar, queremos poner la palabra en común y profundizar la organización y profundizar los lazos sociales. Me parece que la posibilidad de salir de los círculos de violencia, la posibilidad de protegernos, aún cuando el caso de Micaela nos sea un golpe, digamos, por eso que decía antes, pero que la mejor manera de protegernos es sociales, los lazos de organización, los lazos del compromiso, para no estar solas, ¿no?
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Buenos Aires. El domingo a la noche, la gendarmería reprimió a los y las docentes que se encontraban montando una escuela itinerante para clases públicas en la Plaza de los Dos Congresos. Para hablar de ello, estuvimos en comunicación con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS.
Una lectura posible es que obviamente el gobierno está endureciendo, ¿sí?, las medidas desde el punto de vista represivo. No hay, cuando yo decía al principio, no hay algún elemento lógico en esto, porque, a ver, no fue en el marco de un paro, no fue en el marco de días hábiles de trabajo, no fue cortando la circulación, es decir, se quiso instalar esa estructura en la plaza, ¿sí?, un domingo, en un horario, digamos, que no había gran circulación de gente, y menos por el tiempo, y la respuesta fue, obviamente, la represión con el saldo de detenidos y de compañeros que finalmente tuvieron que ser también atendidos en el Hospital Santa Lucía por el efecto de los gases. Entendemos también que hoy tendría, o que anoche mismo, se tendría que haber convocado a un paro nacional, ya no por el tema salarial, ya no por las reivindicaciones que venimos sosteniendo los docentes durante este conflicto, sino para repudiar de manera clara y tajante la represión por parte de la policía a los trabajadores.
En respuesta y repudio a la represión sufrida por los y las docentes, el día martes hubo paro nacional. En comunicación con José, delegado de SUTEBA Multicolor, nos comentó lo siguiente. Al final de la entrevista reflexionamos de cómo continúa el conflicto docente, ya que lleva más de un mes, y de cuál es la salida del plan de ajuste de la mano de Macri.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos,
muchas voces,
muchos oídos.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
San Juan. Desde el jueves 13 se está realizando un corte informativo en contra de la empresa minera Barrick Gold, en ruta internacional 150, en Pismanta, Iglesia. Dialogamos con Iván, vecino autoconvocado.
Nos congregamos en el día de hoy, vecinos autoconvocados en el departamento de Hachal, en el departamento de Iglesia del Gran San Juan, vecinos que nos volvimos a juntar después de este último derrame del 28 de marzo del corriente año, que fue un derrame mucho más peligroso que los derrames anteriores. ¿Por qué decimos que fue mucho más peligroso? Porque el volcón no fue solución cianurada como los anteriores, sino que ahora se volcó solución rica. ¿Qué es esta solución rica? Es una vez cuando ellos rocían con la piedra, con cianuro, este material va por caños hacia la planta de proceso, que es lo que ya se va a trabajar, digamos, lo que deja, que es material doré. Bueno, ese material doré, aún no procesado, es lo que se volcó nuevamente provocando este derrame. Las autoridades provinciales, a través del Ministerio de Medio Ambiente, dijo que este derrame nunca tuvo contacto. Las partes que dan, digamos, para el lado hacia afuera de este valle de lixiviación, pero las cámaras que obligó el gobierno de la provincia en el derrame de septiembre de 2016 demostraban algo totalmente contrario. Se veían los operarios trabajando fuera de los perímetros de este valle de lixiviación, y entonces ya ahí deducimos, tuvo contacto con la tierra y, bueno, y con el río Potrerillo, que es el cercano a todo esto. Así que, bueno, frente a todo esto decidimos congregarnos en la localidad de Pismanta.
En la comunicación, los vecinos nos narran el porqué de la medida.
10 kilómetros antes de Turcún, Turcún es donde está este acceso a la mina, y lo que estamos pidiendo es, exigiendo ya al gobierno provincial, como al gobierno nacional, que Bashi no siga operando, que empiece con el cierre de mina, que empiece con la remediación, y no como está queriendo el gobierno provincial y nacional, que el 50% de las acciones sean transferidas a una empresa china para que pueda seguir explotando. Además, nos estamos exigiendo que la estabilidad laboral para todos los trabajadores que están en este momento en la mina con todo el proceso de remediación. Muchos dicen que el proceso de remediación va a durar 1 o 2 meses, cuando no es así, va a demorar años y años. O sea que se puede mantener la estabilidad laboral de lo mismo. Por sobre todo exigiendo las plantas de ósmosis inversa para el agua potable de las localidades de Iglesia y de Hacha.
Por último, el vecino detalla la primera jornada y nos cuenta sobre la presencia de las fuerzas de seguridad.
En este corte informativo, desde las 15 horas que nos congregamos en la ruta, ahí nomás cayó gendarmería diciendo con que ya tenían una orden de desalojo, orden que, bueno, que era para entrar los que nos manteníamos ahí, porque nosotros pedíamos, bueno, que nos muestren esa orden, que supuestamente es desalojo, no queriéndonos mostrar aún así. También se hizo presente el secretario de seguridad de la provincia, ex funcionario de Bashigol, el señor Fariña, con todo el grupo de infantería, pero bueno, no hubo drama. Lo que sí nos dijeron que, como era una manifestación pacífica, que es lo que estamos haciendo, repartiendo volantes, contando a todo el pueblo de San Juan y a todo el turismo que viene para estos lados y que va hacia Chile, ya que tenemos el paso de Agua Negra acá cerca de esa localidad, comentando qué es lo que está pasando acá en la provincia en sí. Y bueno, nos dijeron que no era nada que esté alterando a esta empresa, así que podíamos repartir tranquilamente estos panfletos, pero custodiados desde la policía. Así que, bueno, la policía mantenía su control vehicular y nosotros ahí aprovechamos a repartir estos panfletos.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Integrante de la Asamblea del Retamo de Nonogasta, María Flores, denunció que durante la noche del lunes 10 de abril, la curtiembre Curtume produjo un nuevo derrame que suma el grave estado de contaminación que viven los pobladores hace más de 30 años.
Impresionante la cantidad. te digo, es como una creciente cuando viene el estado de agua. Bueno, así es el nivel de agua que ha corrido. Todavía hay charcos de agua, que fuimos a ver el caño y ya está cerrado ya, pero corrió, se ve toda la noche. Nosotros anoche fuimos a denunciar, ya pusimos la denuncia. Hoy tenemos que llevar más pruebas de lo que es ese derrame. Y bueno, y nos tomaron denuncia a varios vecinos, que hicimos denuncias individuales por ese derrame, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Vemos que únicamente el caño está cerrado, pero el desborde sigue destapado. No sabemos si es a propósito o por la cantidad de agua este desbordo y vino a parar acá. Yo vivo, por ejemplo, de donde pasa el agua, pasa a 50 metros. Yo tengo niños. Yo me gustaría saber si esos jueces que cubren los gobernantes o los empresarios, los gerentes, ellos vivirían con una corriente de agua que saben que tiene veneno, y con sus hijos había 40. ¿Saben qué harían ellos, los zapatos de nuestros, no?
A su vez, la asambleísta nos comentó que se manifestarían frente al juzgado número 2 que tiene la causa contra la Curtiembe y analizan la posibilidad de realizar un corte de ruta.
Hoy nosotros vamos a ir a hacer especie de manifestación al frente del juzgado número 2, a los jueces que tienen la causa, y luego nos vamos a organizar con un corte también. Estamos viendo esa posibilidad, y cómo lo vamos a hacer, porque vamos a cambiar la metodología, vamos a ser más intensos, así que bueno, vamos a trabajar esta semana con eso, porque no tenemos respuesta seria, todo lo contrario, burlas y más aguas tóxicas por nuestras tierras.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Tras 82 días de toma por parte de los trabajadores, Marcelo Quintero, secretario adjunto de la Comisión Interna de AGR Clarín, relató al aire las amenazas de represión policial del viernes 7 de abril pasado y la posterior decisión de los trabajadores de salir de la planta y acampar frente a la fábrica.
Estamos organizándonos con el tema de carpas y ver cómo nos manejamos afuera. Cambiamos el escenario nada más, la lucha sigue, la gente lo sabe y por suerte lo tomó bien en el sentido de que se había votado por asamblea ya cuando empezaron la semana pasada, cuando empezaron los rumores de que nos desalojaban, nosotros convocamos asamblea, en la cual enfrentamos la situación, dijimos, muchachos, acá es inminente un desalojo, y nosotros como comisión interna no vemos el tema de tener que resistir o enfrentarnos con la policía. Somos obreros, no somos un grupo paramilitar, y no queremos que nadie salga lastimado. La gente lo tomó bien, porque es así, somos todos gráficos con una antigüedad de más de 20 años, un oficio gráfico, y lo único que queremos desde el día 16 de enero es nuestra reincorporación y que este cierre trucho de Clarín dé pasos atrás y que vuelva a abrir el taller y que volvamos a trabajar como todos los días.
El lunes 17 de abril inicia el juicio por el asesinato de David Moreno en el marco de la represión de 2001 en la provincia de Córdoba. Nos comunicamos con Adriana Gentile, abogada de la familia, que nos comentó acerca del caso.
Las personas acusadas son por un homicidio simple de David Moreno, es un policía, Cánovas Badra, es el imputado, y después hay dos agentes, Daniela Adán y Laura Freire, que están acusadas de falso testimonio. De este juicio han quedado afuera responsables de mayor jerarquía dentro de la Patrulla Preventiva Norte y dentro de lo que es lo que fue el operativo de represión de la jornada del 20 de diciembre de 2001, que estaban imputados por violación de los medios de prueba y encubrimiento. Pero el problema es que las causas se han desglosado y muchas prescribieron con las demoras, por eso esa gente no estaría en este sitio.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Nacionales. El psicólogo Jorge Garaventa dijo que hay un incremento en la cantidad y crueldad de los femicidios en el país.
Por un lado, hay una visibilización evidente por parte de los medios de comunicación y a través de toda la movilización que han generado el colectivo de mujeres en general y algunas agrupaciones y agrupamientos en particular, ¿no? Esto ha generado una visibilización muy contundente con los pros y los contras que tiene esto, por un lado, y por otro lado es evidente que hay un incremento en los femicidios, por lo menos esta es la sensación, ¿no? Que hay un incremento pero que además hay un incremento también en la crueldad.
Garaventa señaló algunas generalizaciones que le pareció necesarias puntualizar.
Yo estaba mirando hace algunas horas, asesinaron en Tucumán a un adolescente, más o menos con la misma modalidad que a Micaela, ¿no? Y en realidad, en estos dos casos, por ejemplo, no se aplica tanto la cuestión de la reacción a partir de la del empoderamiento de las mujeres y de y del decir no, etcétera, 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 sino que acá me parece que confluyen algunas cuestiones más arcaicas y más vistas, como esta cuestión de la mujer como un bien de uso para el placer machista, absolutamente usable y después despreciable, descartable, ¿no? Por eso que yo coincido en que es con la dificultad de las generalizaciones. Hay algunas generalizaciones que me parece que son necesarias puntualizar, porque si no, no salimos más de esto. Cada vez que aparece un femicidio que tiene una contundencia pública, inmediatamente salen todos los pedidos de mano dura, los legisladores se empiezan a mover, se empieza a querer destituir a jueces, pero en realidad las cosas que hay que hacer se siguen postergando. Por ejemplo, sigue sin haber una educación con perspectiva de género desde las primeras instancias de la educación, y esto se viene diciendo hace por lo menos 20 años como mínimo, con lo cual ya hay una generación que se ha perdido. Quiero decir, no es que hay que hacer una cosa o la otra. Hoy se corre detrás de la urgencia y lo otro queda abandonado. Esa es una de las cuestiones. La otra cuestión es que yo voy a seguir insistiendo en que mientras se sigan visualizando a estos femicidas como monstruos, también la cosa sigue sin solucionarse, porque la sociedad no se hace cargo de que son productos de su propia autoría.
Por último, el psicólogo se refirió a la Comisión de Seguimiento a los Femicidios.
Ahora, por segunda vez se inauguró una Comisión de Seguimiento a los Femicidios, ¿no? Digo por segunda vez porque se inauguró una en diciembre y ahora se vuelve a inaugurar, solo con la novedad de que como hay problemas con Gil Carbó, está excluida, y como hay problema con la Corte, está excluida la Corte. Pero es la misma comisión de seguimiento, cuando en realidad hay cuestiones elementales que están establecidas en la ley y que no se están cumpliendo. Por ejemplo, la ley establece taxativamente la necesidad de crear espacios de tratamiento y contención para hombres que ejercen violencia de género. Bueno, esto sigue absolutamente ausente, hay una pelea anodina acerca de si es necesario o no poner recursos ahí. Sí, es necesario. Pero además es necesario tomar el toro por las astas y que se entienda que no se está haciendo lo que se tiene que hacer.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, dijo en la ronda de los jueves que el día 19 de abril hay que ir al Hotel Bowen para apoyar a los trabajadores frente al desalojo programado para el día siguiente.
Tenemos algo que es un gran compromiso. El Bowen, la orden de desalojo es el día 20 de mañana. El 19 vamos a ir y todos los que podamos nos quedaremos en el Bowen hasta que amanezca el día 20. Es gravísimo también, es gravísimo el sacrificio que hizo esa gente para mantener esa fuente de trabajo. Ese hotel donde han venido personalidades del mundo y donde se han alojado allí gustosamente. Así que también apoyemos, vayamos allí, estemos.
Nora Cortiñas también dijo que están vaciando el país y se vislumbra un gobierno de palos.
Se vislumbra que este modelo va a ser a palos. Así que estar solidarizándonos todos los días. Fueron echando gente todos estos días hasta que volvemos a la plaza. Todos los días nos enteramos de nuevos despidos. Están vaciando el país. Vamos a tener que empezar de cero, como cuando salimos el 24 de marzo de 1976. Vamos a tener que empezar a salir a la calle para que no lleguemos a vivir lo que vivimos desde el 76 al 83. Nunca más, nunca más.
Por último, Cortiñas repudió el asesinato de Micaela y dijo que el Estado tiene que hacerse cargo.
También esta semana se ha repudiado con toda la fuerza el asesinato de Micaela, otra brutalidad. Hay otra piba más que apareció también asesinada. Sí, y otra más que todavía no aparece. Bueno, también esto tiene que terminar. Tiene que haber algo, el Estado tiene que hacer algo para prevenir o en el mismo momento que hay una denuncia. Salir a buscar. Desde nosotros 40 años no conseguimos que cuando hay una desaparición, inmediatamente el Estado se tiene que hacer cargo y salir a buscar. Porque miren ustedes, en 40 años las abuelas pudieron recuperar su identidad de 120 o 130 jóvenes. ¿Pero por qué? Pocos para 40 años. Porque la justicia dejó que las buscaran las abuelas y otros organismos. Y no se ocupó el Estado, después de haber vivido el terrorismo de Estado que vivimos. Que por eso no perdonamos y seguimos en la plaza. Porque se torturó hombres y mujeres. Se torturó a mujeres embarazadas y después se les sacó y se apropiaron de los bebés para dárselos a familias desconocidas, de policías, de empresarios, de gendarmes, de militares, ¿no? Se hicieron los vuelos de la muerte, tirando a la gente moribunda. Se llevaron a las madres que buscaban a sus hijos, o sea, hasta el máximo, ya no sabiendo más qué hacer. O sea que todo fue el horror de la dictadura, por eso seguimos y no bajamos los brazos. Por eso decimos que no perdonamos, que no olvidamos y que no nos reconciliamos.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.